Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a un miércoles más de Miércoles Libertarios con México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes conduciendo este space. Como siempre, lo que hace México Libertario por difundir las ideas de la libertad en nuestro país, pues la verdad es bastante importante porque ayudamos a que las personas tengan un espacio para conocer sobre estas ideas. Entonces, les invito a que conozcan la página web de México Libertario, www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí en la sección de Think Freedom pueden encontrar papers y artículos intelectuales bastante buenos, bastante nutridos de información y sobre todo escritos por expertos como nuestro invitado de esta noche. Así que, pues bueno, vámonos directito a presentarles a nuestro invitado. Él es Asael Polo, es economista, habla de finanzas, política y además es analista económico en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Asael. Un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo es?
Hola, muy buenas noches, Majo. Muy bien, gracias. Agradeciendo nuevamente el poder estar aquí, el que me brinden el espacio y que podamos hablar de estas ideas tan importantes y relevantes en la coyuntura económica del país.
Sí, sobre todo el tema, ¿no? Que aún siguen con esta cuestión de que se necesita una reforma fiscal, que realmente son los puntos importantes que debemos resaltar o que debemos estar alertas, porque al final la reforma fiscal, aunque suene como algo que no nos involucra a los mexicanos, pues sí nos pega directamente porque tiene que ver con los impuestos, ¿no, Asael? Entonces, pues bueno, les platico cómo es la dinámica de este space. Nuestro invitado hace su exposición y posteriormente que termine su intervención, abrimos micrófonos para que puedan hacer participaciones, tanto preguntas como opiniones. Por ahí Pedro dice que hay que recomendar el artículo. Claro que sí, Pedro, por ahí si no lo puedes compartir, ahorita lo ponemos aquí para que los que quieran, que son más visuales, puedan leer el artículo, pero para los que son más auditivos, disfruten este space que va a estar re bueno. Ahora sí, Asael, te dejo los micrófonos y adelante.
Gracias, Majo. Para iniciar, sí, es algo que a veces parece que no nos involucra mucho a los mexicanos, pero que tiene incidencia directa cuando se toman las decisiones de qué se va a hacer con el presupuesto, cómo se va a configurar la miscelánea fiscal y cómo también van a configurar los impuestos, sobre todo para el siguiente año. Ya lo había comentado en el space pasado, este es el último presupuesto de egresos que va a tocar López Obrador. Entonces, por ahí decimos que tal vez pueda tener el mismo tono que tuvo el año pasado, pero no podemos descartar que pueda haber alguna sorpresa, sobre todo en términos de que ya vienen los comicios presidenciales y necesitan más dinero para hacer frente a esto. Entonces, una vez más, ha comenzado a difundirse la opinión de muchos comentaristas sobre la supuesta inviabilidad de una reforma fiscal, por una parte. En México, la búsqueda de cambios impositivos que proporciona, por ejemplo, el Estado o los recursos necesarios para ejercer sus funciones no es nueva, sino que puede remitirse al menos hasta los años 60 del siglo pasado, cuando empezó a configurarse el sistema actual tributario en México. Por otra parte, desde entonces el gobierno ha liderado múltiples iniciativas fiscales que se han traducido primero en una larga secuencia de modificaciones, con frecuencia basadas en alzas y bajas en las tasas de los mismos gravámenes, notablemente en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre el valor agregado, el ISR y el IVA, para acabar, o en su canje por otros, ¿no? Que a bote pronto no tiene tanto relevancia como estos dos impuestos, porque son de donde más recaudación tiene el gobierno. La variación de la recaudación ha resultado por lo general inferior a lo esperado por las autoridades y en ocasiones incluso hasta negativa. Tal vez por eso no se extinga el deseo de diseñar una mejor reforma fiscal, pero para tributar más, no para acrecentar la economía. Aquí veamos algunos datos. En el primer trimestre de 2023, el monto de créditos fiscales, o también llamada la deuda que tenemos las personas morales o físicas con la autoridad fiscal o recaudatoria, en este caso es el sistema de administración tributaria, de los grandes contribuyentes, aquellos que tienen ingresos anuales superiores a los 1.500 millones de pesos, siguió en aumento. Eso de una parte. De enero a marzo, el monto registró por ahí más o menos de 547 mil millones de pesos. Esto significó un crecimiento anual de 24% en términos reales. Podrá sonar bien, pero ahí vienen las aristas. De acuerdo con el informe, esto de acuerdo con el informe de situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que elabora la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los datos reportan que los adeudos fiscales o estos créditos fiscales totales del rubro de personas morales, que son las empresas, donde se incluye a grandes contribuyentes también, sumó 1.529.000 millones de pesos, un crecimiento anual real del 13.1%. También por su parte, el saldo total de adeudos fiscales, el cual también considera a las personas físicas, como lo había comentado, registró 1.849.000 millones de pesos en los tres primeros meses del año, lo que también confirma un crecimiento parecido, que es del 12.9%. Básicamente los dos son del 13%. Esto se ha debido principalmente por la intensificación de la labor de la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria, que incluye la identificación de omisiones en las declaraciones fiscales, el reconocimiento también de adeudos de años anteriores y adeudos incorporables, que ascendió a los 190 mil millones de pesos, principalmente como efecto de la pandemia por COVID-19. No podemos descartar esa arista de nuestra ecuación. Y este periodo fue en el que las cifras, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que es el INEGI, murieron 1.6 de millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Fue una barbaridad. Ya se ha comentado mucho que en esas épocas el gobierno federal no utilizó este tipo de políticas contracíclicas para poder atenuar la caída de los ingresos empresariales. Simplemente se dedicó a tomar decisiones muy tímidas, a también responder en forma de no nos vamos a endeudar, a pesar de que lo necesitaban tanto empresas como personas. No soltó el gasto cuando sí lo necesitábamos, pero veamos, ¿no? Para estas precampañas ilícitas están dispuestos a hacerlo. Entonces, 1.6 millones de empresas micro, pequeñas y medianas murieron por la pandemia, por insolvencia, otras por desaparición, inclusive en el mejor de los casos, por fusión o escisión de empresas. Por otra parte, los ingresos tributarios entre enero y abril registran un incremento real del 2.4%. El crecimiento observado entre enero y abril de este año es menor a 4.6% registrado en el mismo periodo del año pasado. Esto de acuerdo con la información oficial. Para mí es de llamar la atención es la disminución del impuesto sobre la renta, este que se le cobra a los trabajadores, que fue del 17.7% respecto a lo observado de enero y abril de 2022, que a juicio de nuestras estimaciones refleja también los efectos de una desaceleración económica. Si observamos la actividad económica, podemos advertir que esta creció de manera mensual, pero de forma muy débil. Veamos, para enero creció el 0.56%, febrero solamente el 0.73% y en marzo el 0.1%, lo que confirma la intuición o la estimación que hemos hecho que de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica, que posiblemente los ingresos fiscales puedan seguir bajando, así lo decimos nosotros, hasta el tercer trimestre de este año. Es algo completamente grave y van a buscar algún tipo de política para poder acrecentar estos ingresos. Entonces, ya mucho cuidado con eso, porque sí van a ser aborazados y van a ser aborazados sobre todo con la clase media, que es la que más comúnmente se aprieta, porque como sabemos la clase más baja pues difícilmente tienen para pagar impuestos, inclusive pues es la clase más beneficiada en términos de subsidios y los millonarios, lo he comentado y aunque sea reiterativo, tienen mecanismos sofisticados financieros para poder evadir o eludir impuestos en su caso. Entonces, sí, aguas por ahí, va más por el tema de ahorcar y apretar a la clase media. Entonces, la caída de los ingresos tributarios nos obliga a pensar en la trayectoria que recorremos hacia el final de la presente administración, creo yo. o el principio de la siguiente, en la necesidad de incrementar los recursos fiscales para poder cubrir todas las necesidades que exige el último presupuesto de ingresos federal que va a tocar el presidente, sin caer en una mayor deuda pública, según él, o en un mayor déficit fiscal. Tengo que reconocer que en ese aspecto han mantenido una disciplina fiscal medianamente buena, en tanto no se han endeudado o han mantenido una deuda que han podido controlar, sobre todo en estos 4 años. Sin embargo, pues también tiene sus bemoles porque por ahí existen otro tipo de mecanismos como la deuda consolidada, donde mandan la deuda a vencimientos de más largo plazo. Pero pues en el corto plazo no podemos hacer una crítica tan severa si los índices macroeconómicos se mantienen relativamente estable en ese rubro fiscal. Entonces se dice que debe ser una reforma fiscal que debe apuntar a la competitividad del país en lugar de frenarla. Eso sería lo ideal. En primer lugar, urge distinguir de mejor manera las cargas fiscales que tienen las empresas según su tamaño. También es necesario que se mejore la actividad recaudatoria. El tiempo que se disminuya la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas y se eliminen regulaciones estorbosas para ellas. Recordemos que las MIPYMES son responsables de ofrecer el 72% del empleo del país, más o menos esa cantidad. No obstante, ellas también son un factor disfuncional para el sistema económico al representar el 55.6% del trabajo informal. Vaya, es una cifra, a mi juicio, muy triste y algo escandalosa. En segundo lugar, hace falta innovar en las propuestas para mejorar la recaudación. Una de las doctrinas de las que se puede echar mano para plantear una reforma fiscal es la llamada economía de la oferta, o en Estados Unidos se le conoce como el supply side economics. Es algo que ya habíamos tocado en estos espacios. Inclusive yo me atrevo a decir que entre los políticos ya es algo que se empieza a vociferar entre ellos. Es algo que lo empiezan ya a tomar como una propuesta seria para en algún momento poder poder hacer un proceso de iniciativa y reformar nuestras leyes fiscales. Entonces, esto que sostiene la economía de la oferta, que se puede alcanzar el crecimiento económico con mayor eficacia si se adoptan medidas que incrementan la oferta agregada. La oferta agregada, en otros términos, es el Producto Interno Bruto. Mediante una reducción de barreras para las personas que producen ofertas, que es bienes y servicios. Los impulsores de estas ideas, los llamados supply-siders, son partidarios de reducir las cargas fiscales y dar mayor flexibilidad al sistema. Esto incluye el ajustar las tasas de impuestos a las MIPYMES en primera instancia y personas físicas asalariadas con base en herramientas que la dominan, como la curva de Laffer. ¿Qué es la curva de Laffer? Esta establece un equilibrio entre la cantidad de tributos que los ciudadanos están dispuestos a pagar y la recaudación necesaria para sufragar los servicios públicos. Estos establecidos como premisas que la recaudación pública es nula cuando se cobra demasiado o cuando no se cobra nada. Esos son los dos extremos que maneja la curva de Laffer. Esta corriente también apoya el tipo fijo en el impuesto sobre la renta, que también se le puede llamar un impuesto plano o el llamado flat tax. Una revisión de los servicios públicos para privatizar los que no se requieran intervención estatal, y en especial una revisión profunda de los planes de pensiones. Esto sí es importante plantear porque las pensiones pues es una bola de nieve gigante que se ha venido acarreando desde hace muchos años y alguien le tiene que explotar. Ya es insostenible el nivel que tenemos nosotros como acreedores para las personas pensionarias. Entonces, híjole, bueno, ya esto ya será tal vez tema de otro trabajo, pero hay que echarle reojo a eso. Estas ideas también podrían integrarse a otras como desarrollar esquemas de impuestos indirectos con mecanismos de compensación rápida. ¿Qué quiere decir? Que no afecten, por ejemplo, la regresividad del impuesto. Las familias más pobres pagan un mayor porcentaje de impuestos indirectos en función de sus ingresos, como a la distribución de canastas básicas, vales para medicinas o transportes, que también ya lo hemos hablado, que podrían ser bien utilizados como los llamados vouchers, o devoluciones fiscales bajo un esquema moderno de impuestos como el del valor agregado. Y esto es importante porque esta ya es una nueva tecnología que han venido utilizando algunos países, ¿no? Hoy en día existe esta modalidad de IVA que procura una consolidación fiscal con equidad, según lo promueve el Banco Internacional de Desarrollo, que es el BID. Este esquema de IVA personalizado consiste en, primera, generalizar la base imponible aumentando el recaudo, con extensiones solamente en educación y salud. La segunda procura que se grabe una tasa única para maximizar la neutralidad del impuesto y favorecer su gestión. Y tercera, lograr un alivio mediante la devolución de la carga, que es un aumento del impuesto para aquellos individuos que sea necesario beneficiar. Por ahí, yo recuerdo que hay un excelente artículo que lo leí en Asuntos Capitales del doctor Arturo Dam, donde hace un pequeño ejercicio aritmético para pronosticar cómo sería una recaudación fiscal si lo dejamos, por ejemplo, el IVA al 10% y derogamos los demás. Más o menos tiene que ver con esta idea de esta modalidad del IVA. Es muy interesante y puede ser bastante beneficio y provecho para el país. Por otra parte, también tenemos la digitalización actualmente que permite que la implementación y evaluación de este tipo de IVA sea factible. Además, este impuesto indirecto flexible tiene la virtud de ser autofinanciable, lo que favorece en primera instancia su control social y presupuestario, pudiendo también incrementar así su aceptación entre sectores resistentes a abandonar la informalidad. Es algo que me gusta mucho comentar. Cuando tú bajas los impuestos y derogas algunos, tienen los informales muchísimos incentivos a poderse colocar en el sistema formal. Esto sobre todo partiendo de que estarían protegidos por un servicio social o un servicio ciudadano por una parte y estarían protegidos también bajo el yugo de la ley. Tenemos que también ser realistas que difícilmente se podría llegar a una política así. A reserva de esto, lo que tenemos que hacer como mexicanos es una educación cultural y constitucional que defiendan los ramos autónomos, a pesar de que estos sigan perteneciendo a la estructura del gobierno. Estos por lo regular no le rinden cuentas al poder ejecutivo y tienen su propia legislación y sus propios objetivos. Suelen funcionar muy bien. Ahí tenemos al INE, ahí tenemos a Banxico, tenemos a INEGI, tenemos ahorita los que no están en funciones, que es el INAE, por algunas cuestiones que están sucediendo en el Senado y el golpeteo que tiene Andrés Manuel López Obrador con esta institución, pero ramos administrativos autónomos que han tenido históricamente un buen funcionamiento. Por último, el INEGI dio a conocer que del 2018 a 2022 cayó el ingreso real de los hogares de la mayoría de los mexicanos en un 3.5%. Hay quienes culpan de este empobrecimiento de los mexicanos a la crisis por el COVID, otras a las bajas precios del petróleo, que es más increíble que sea esa la justificación, y otros más, que son de alas izquierdas más radicales, a la mala distribución del ingreso o a las mayores desigualdades entre los ricos y los pobres. Es ya un discurso retórico, a mi consideración, muy barato y desgastado. Pero bueno, está dentro del debate y está dentro de las justificaciones por qué ha caído, quienes sí lo han aceptado, el ingreso real de los mexicanos. Esos factores no son la causa de la baja de los ingresos reales de la mayoría de los mexicanos, sino el aumento de impuestos destinados a incrementar un gasto público en gran parte improductivo. Y lo digo así, improductivo. Por ejemplo, hace rato se estaba hablando en la comisión permanente ahí en el Senado de la República, comentaban por ahí algunos diputados y senadores del PT que esto no era un gasto, que esto era una inversión. Pero nosotros tenemos que entender que si nos vamos a la conceptualización más básica de una inversión, es que la inversión tiene que estar destinada a activos que te generen un rendimiento en cierto plazo. Cuando estos, a pesar de que se consideren activos, te generan una pérdida o en su caso no se incorporan a un beneficio, indudablemente es un gasto, como lo estamos viendo con los proyectos insignia de infraestructura de este sexenio, y por otra parte también lo que se está haciendo por las transferencias de ingresos a todas las personas consideradas en esta administración como las más desfavorecidas. ¿Y por qué lo considero así? Porque en la métrica no han ayudado a empoderar a estas personas, no han obtenido empleos, inclusive pues hasta ha aumentado la pobreza relativa y la pobreza marginal de estos grupos de personas. Así que sí, efectivamente, es un gasto y no una inversión como lo plantean algunos legisladores ahí, o lo plantearon hoy algunos legisladores hoy en la permanente. Ese gasto lejos de impulsar el crecimiento, lo obstaculizó al reducir en las empresas los márgenes de ganancia por una parte principal fuente de inversión cuando estas son abultadas y se reintegran al proceso productivo. También cayeron, afectó a los empleos productivos y de crecimiento económico. Entre bombos y platillos del gobierno, anunció un incremento de sus ingresos con relación al PIB en sus dos primeros años de gobierno. Lo que no dijeron fue que lo logró a costa de reducir los ingresos de la mayoría de los mexicanos productivos. Esto es muy importante. Decrece la productividad, decrece el desempleo, pero aumenta la tributación para el gobierno. Vaya, ese es el logro que ellos dicen anunciar, pero como nosotros lo hemos considerado y como nosotros lo hemos planteado en nuestros espacios, aquí al que se debe empoderar es al ciudadano y el que se debe de ajustar el cinturón es el gobierno, que eso no quede nunca duda. Sin embargo, ellos lo consideran diferente y a razón de sus resultados, pues lo aplauden, lo exhiben y lo manifiestan como un éxito de gobierno. Por otra parte, los planes de austeridad y de un presupuesto base cero desde 2018 no concuerdan con la realidad de un mayor gasto público realizado, por lo menos hasta antes de las elecciones. El actual gobierno podía haber instrumentado una verdadera reforma fiscal que implica la reducción de las tasas, sobre todo del impuesto sobre la renta, que eso sería fantástico para atraer inversión y lograr más crecimiento y generar a su vez que el IVA esté a menores tasas, que eso todavía es políticamente más posible y lo ideal. Pero no lo hizo, sabíamos que no lo iba a hacer. Pues ¿cómo creen que el gobierno va a reducir impuestos para que ellos tengan menor presupuesto y así poder manipular electoralmente a las personas más desfavorecidas? Era casi un sueño guajiro de nosotros. Inclusive, si así no pasó con otras administraciones que estaban más cargadas al plano ideológico de la derecha, pues podíamos esperar que la izquierda pues mucho menos lo hiciera. Por su parte, escogió el camino del aumento de impuestos para compensar la baja de los precios del petróleo y la enorme deuda que tiene Pemex. En lugar de ajustar, desde el 2019 sus gastos los siguió aumentando. Ahora cosecha los frutos de sus políticas equivocadas, como la baja de los ingresos en los hogares. Reitero, fue del 3.5%. No es cosa menor, no es un porcentaje que podamos tomarlo a la ligera. Perdieron 3.5% de los ingresos reales. Y eso le tenemos también que aumentar factores que igual pueden ser transitorios, pero que afectan directamente el bolsillo de los mexicanos, como es la alta inflación. Ahí quiero yo también hacer un pequeño paréntesis porque recientemente la inflación ha venido a la baja, eso es una realidad, pero la inflación general, lo que tenemos que aquí ver es que el predictivo de la inflación o el que más afecta a los bolsillos de los mexicanos es aquella llamada la inflación subyacente, que es en donde se guarda, por ejemplo, la gran mayoría de los productos que consumimos los mexicanos y que tienen por lo regular una resistencia a bajar o que tienen también una resistencia para tener variaciones a la alta. Una vez que aumenta esta canasta que guarda la inflación subyacente, es difícil que se pueda bajar. Estas responden directamente a la política monetaria. Entonces, la inflación subyacente no ha bajado. Sigue en números históricos. Inclusive todavía es la más alta desde el 2004. Entonces, ojito con eso. Si bien ha bajado la inflación en general, esto se debe a porque han controlado sobre todo los precios eléctricos. Los precios de la electricidad los han controlado a la baja. Pero eventualmente, y si es que, bueno, se vienen abajo estas altas temperaturas, van a tener que ajustar nuevamente las tarifas, digamos como a precios de mercado, y la inflación consecuente o subsecuentemente se va a tener que ajustar a la alza. Entonces, ojito con eso, que no nos vendan esa idea de que como está bajando la inflación, también está bajando las mercancías alimentarias, porque no es así. Lo que está bajando son precios que está controlando en este momento el gobierno. Y eso, como se los comentaba, eventualmente va a tener que reajustar el mercado para que se vuelvan a equilibrar a la alza y la inflación como tal. Entonces, por otro casi cerrando, el gobierno gastó más. Los hogares gastaron menos. Es una traslación de ingresos de los gobiernos hacia los gobernantes, que se tradujo en mayor gasto público improductivo para la sociedad, pues en poco o nada apoyó a lo público. y a la creación de empleos productivos y al crecimiento estructural de la economía. Si bien hemos visto crecimiento, si hemos visto una recuperación económica en los últimos meses o en los últimos trimestres, esta ha sido muy débil. Ya lo he mencionado yo, tiene que por lo menos crecer la economía a tasas del 4%. En primero, para que no baje la recaudación fiscal. Si no hay una creación de empresas y no hay una creación de empleos, pues no te pagan impuestos. Y esto sí se deriva en un menor presupuesto público, y como ya está ese presupuesto público comprometido, como lo ha venido haciendo en los últimos años, posiblemente podríamos enfrentarnos a un escenario de mayor deuda. Así que esta es la primera disyuntiva. Hay que crecer a tasas reales por lo menos del 4%. Eso por una parte del presupuesto público y para no enfrentar estos escenarios de deuda. Y por lo segundo es que también ha habido un mayor crecimiento demográfico. Si no crecen esas tasas porcentuales, vamos a terminar en tablas a niveles de 2018, pero en la riqueza dividida entre mayor número de personas. Eso es básicamente mayor pobreza. La regla de oro de un sistema tributario a favor del crecimiento económico consiste en que sea fácil de cumplirse en primera instancia, que tú puedas pagar impuestos y sean simplificados, no que tengas que estar yendo al sistema de administración tributaria y ahí formarte 2 horas en papeleo administrativo para ver cuánto tú le tienes que pagar al SAT, que se esté cayendo constantemente el sistema y que inclusive te penalicen por no haberlo pagado a tiempo, ¿no? Por culpa de ellos, por culpa de la excesiva burocracia. Eso en primera instancia. En segundo, generar el menor número posible de distorsiones en el mercado y su carga se distribuya de forma amplia y lo más uniforme posible. Hoy vemos, por ejemplo, el caso de las tarifas eléctricas. Hay un relajo completamente ahí en la comisión permanente porque están beneficiando con el presupuesto público o con las utilidades o con el presupuesto que maneja la Comisión Federal de Electricidad a estados y municipios donde gobierna Morena, sobre todo como Tabasco. Tienen tarifas eléctricas preferenciales que no corresponden inclusive a lo que viene estipulado por la ley, según las temperaturas medias mínimas, pero a otras entidades como Chihuahua las dejan pues, completamente al aire, ¿no? Es necesario en este momento que las personas estén utilizando ventiladores o calefacciones para poder atenuar estas altas temperaturas. Sin embargo, el gobierno federal, a razón tal vez consideramos nosotros de que como son gobiernos que los tiene en este momento la oposición, pues no les otorga ese subsidio, inclusive se hacen los omisos, tan omisos que les preguntan directamente y no responden esas preguntas. Entonces ahí vemos que no se distribuye de forma uniforme el presupuesto, sino en trayectoria de lo que considera el gobierno deben de ayudar. Sobre todo, vamos, si les das más presupuesto a los municipios de estados que gobierna Morena, pues en los números posiblemente salgan inclusive mejor que algunos estados que está gobernando la oposición. Entonces, reitero, no es uniforme, pero debería ser uniforme. Eso es lo que tiene que buscar una verdadera reforma fiscal. Las reformas fiscales dirigidas únicamente a la mayor recaudación suelen ser contraproducentes para la economía y escasamente efectivas para su propósito. Creo que lo dejo por aquí. No sé si hay alguna pregunta o tocamos otra arista de esto.
Muchas gracias, Sael. Muy buena exposición, varios puntos los que tocaste. Pues ahora sí que vamos a ir abriendo micrófonos para los que deseen hacer preguntas, para los que quieran participar. En lo personal, creo que pues lo que me llama más la atención y que es precisamente a lo mejor el área en la que yo me estoy enfocando, que es el tema de las pensiones, ¿no? El tema del retiro. Sobre todo para la gente millennial, centennial, todos los que nos tocó después de cotizar después del 97, pues efectivamente hay un gran riesgo de tener pues cero tema visualizado para nosotros en la edad adulta, ¿no? Y más con este tipo de gobierno que, por un lado, pues vamos a depender del tema de las Afores y que si hacemos cuentas, el ahorro que se hace en Afore, durante la vida activa laboral realmente no va a alcanzar. Y pues como bien decía Sael, pues está esta moneda al aire en el que confiemos en que el gobierno se va a respetar estos ahorros, pues también nos pone más en alerta y más en riesgo. Entonces, no es por nada, pero yo sigo insistiendo, búsquense un plan de pensión privado, porque siempre es mucho mejor tener nosotros esa diversificación y que no tengamos que depender de una decisión del gobierno para lo que corresponde a nuestro patrimonio, ¿no? El otro que mencionabas es el respecto a los impuestos. A mí me llama mucho la atención cómo la gente aplaude mucho estas políticas de subir impuestos bajo la idea de que se le va a subir impuestos a los que más tienen. Y que la gente que es de, a veces que ni siquiera son de izquierda, solamente traen una retórica anticapitalista, antirricos, y entonces tienen esta idea de que sí, cobrándoles más a los que más tienen, los que están más abajo, les va a ir mejor. Pero lo que no entienden es que los impuestos los pagamos todos y que efectivamente, si por ejemplo dicen, ay, el mayor logro de la 4T fue incrementar el salario mínimo a su máximo histórico, eso no es un logro. Al final, si tú te pones a analizar los países más prósperos o los países con mayor tasas de empleo, con mejores sueldos, con mejor ambiente laboral, son donde no existen estas imposiciones de un salario mínimo ni preferencia como a la parte del obrero, ¿no? Porque allá pues la competitividad es basada en que las empresas pues te ofrecen mejores oportunidades porque entre ellas quieren pues darte lo mejor como empleado, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí, entre más aprieten al empresario, pues menos oportunidades vamos a tener de tener mejores sueldos, mejores oportunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, esos fueron algunos de los puntos que me dieron la atención hacia él. Y bueno, esos fueron mis comentarios. Pero bueno, ya por aquí Edgar Ben está pidiendo el micrófono. Entonces vamos dando el micro a la gente que nos va pidiendo la palabra. Hola Edgar, bienvenido, buenas noches. Sí, te escuchas.
Hola, ¿qué tal? Es mi primera vez participando en este foro de México Libertario. Los he escuchado algunas veces. Este tema es muy interesante.
Bienvenido.
Muchas gracias. Este tema es muy interesante, el tema de las reformas fiscales, así como lo estás planteando y como lo planteas a él. No tuve la oportunidad de estar desde el principio, pero escuchar el tema de recaudatorio desde la parte del ISR, el IVA y cómo los agentes económicos o las variables económicas pueden determinar esta parte y cómo sí es cierto que no ha sabido llevar para que no, como tú dices, que no afecte a las personas más ricas o a la clase media. Pues es cierto, pero si entramos un poquito a un tema más técnico, que es lo que me gustaría como abordar un poco como complemento y si se pudiera abrir un espacio más que aparte de estos temas como se comentaron, es cómo está el tema de la ley de coordinación fiscal y cada una de las leyes que rigen este tema fiscal, porque en su momento es cierto, Morena entró en 2018 con una comisión de presupuesto y cuenta pública. En ese momento le estaba presidiendo Ramírez Cuellar, se buscaba que se hiciera una reforma fiscal, incluso con el consenso de algunos grupos de oposición, pero pues apagaron esa idea, ¿no? Aquí lo que yo quisiera retomar es que falta un eje muy importante, que es el tema de la distribución entre estados y municipios y las problemáticas que ellos aquejan. Se está diciendo que muchas veces las asignaciones son para los que gobiernan X o Y partido político, pero si bajamos más al análisis técnico a temas municipales, incluso los municipios que más recursos reciben son los municipios que son de oposición, y no es por el tema de la asignación de recursos federales, sino porque su tema recaudatorio es más eficiente y más eficaz. Aquí me gustaría destacar una problemática que muchos municipios tienen, que es que muchos ni siquiera cuentan con una ley de catastro. Estamos hablando que tenemos más de 2,470 municipios, si es que no me equivoco con la cantidad, y muchos de ellos no cuentan con una ley recaudatoria y siguen dependiendo de los recursos federales. Entonces, yo creo que aquí se debe analizar una cadena desde lo general, como lo hicieron ustedes, que la verdad me gustó mucho el tema, cómo lo abordaron, desde el tema de los impuestos federales hasta el tema más pequeño, como es las asignaciones presupuestales por fórmulas que están en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y cómo están operando los municipios, porque muchos municipios tienen muy buena recaudación y, bueno, regularmente estos municipios son de carácter de oposición en este momento, ¿no? Si nombran partido político. La verdad, me está gustando mucho este espacio, los felicito. Asael, me gustó mucho tu exposición del tema impuestal y les mando un saludo y espero seguir escuchándolos por acá.
Gracias, Edgar, y bienvenido cuando gustes, ¿eh? Y claro, Asael, gran profesor que le aprendemos bastante. Asael, ¿quieres comentar algo de lo que acaba de exponer Edgar?
Claro, un gusto saludarte, Edgar, qué bueno que estés por aquí. Efectivamente, si bien ahorita yo lo estaba planteando más por el lado de cómo estaban distribuyendo o autorizando las tarifas eléctricas por parte de la CFE, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a órdenes del Ejecutivo, es cierto que en buena forma, por una coordinación fiscal, se suele otorgar mayor presupuesto, inclusive a gobiernos de oposición, que son básicamente que vienen del medio del sur del país. Aquí también hay un tema que tiene que ver mucho con el comercio internacional, debido a que, por ejemplo, aquellos que están integrados más con la economía de Estados Unidos presentan mayor nivel de crecimiento y desarrollo económico y por ende tributan más, recaudan más en ese sentido. Pero esto tiene que ver en buena medida porque están integradas sus mercancías con relación al comercio exterior. Desafortunadamente, dependen más estas entidades federativas del centro y del sur del presupuesto de egresos de la federación y de la asignación que se les dé, sea cual sea el gobierno, si de oposición o del oficialismo. Pero sí, básicamente los que están creciendo ahorita más son aquellos que están recurriendo a un nearshoring, que dicho sea de paso, no hay como tal evidencia de que esto esté sucediendo en el país, pero bueno, ya hay como algunos instintos, ya hay algunos como puntos que sí pueden dar a creer científicamente y empíricamente que nos estamos beneficiando de algo así, pero sobre todo del partner shoring, ¿no? O del family shoring que le dicen en Estados Unidos, donde sí, por leyes proteccionistas de Estados Unidos, muchas empresas están viniendo a invertir aquí en México, a reserva también de que algunos capitales financieros vienen por la diferencia de tasas que tenemos con respecto con la de Banxico con la Reserva Federal. Pero bueno, esos ya son más como capitales golondrinas, algunos les llaman, ¿no? Pero sí, efectivamente sí. O sea, en la mitad del país y al sur son los que más dependen del presupuesto, sea cual sea el partido, oposición, oficialismo, y los otros tienen que ver más, está más correlacionado con la integración que tenga con el comercio exterior.
Interesante también ese tema que estamos viendo, efectivamente, el costo de lo que es la luz está incrementando. Se debe, evidentemente, por esta ola de calor, como dices, o sea, la gente está utilizando más sus ventiladores, los mini split, todas esas cosas, pero que ese dato que diste acerca de cómo hay ciertos municipios o estados a los que se les está beneficiando solamente porque son los consentidos del régimen, es como que yo siento que en parte entonces por eso nos están atorando a otros estados que no son gobernados por este régimen, o no sé en qué basarán sus de quiénes sí y a quiénes no, ¿sabes? ¿Tú piensas que así sea, Sael? Porque en verdad no sé si en sus estados está igual el costo de la luz, pero en verdad acá muchos me han dicho que ha incrementado bastante acá en Guanajuato. ¿Tú qué opinas, Sael?
Y mira, aquí sí yo lo veo por una mera cuestión política. Se han emitido alrededor de 31 puntos de acuerdo, que son aquellos que exhortan a alguna autoridad del Ejecutivo Federal a que rindan cuentas o que expliquen cuáles han sido los movimientos que han hecho en algunas dependencias. Y aquí le han dicho mucho, ¿eh? O sea, te digo, más de 30 puntos de acuerdo, 31, inclusive yo creo que para mañana van a llegar hasta los 40, dependiendo de cómo esté la actividad legislativa, en donde se le pide a la Comisión Federal de Electricidad que exhiba los criterios por qué algunos municipios, que no es para menos, más de 22 municipios superan los 40 grados centígrados, no les han otorgado estas tarifas de verano que están mediante acuerdo. Si bien no están estipuladas en la ley eléctrica, sí es algo que se debería de seguir, si hay un reglamento sobre esto, pero CFE no lo da. Es increíble que hagan caso omiso sobre algo que tienen derecho los ciudadanos cuando hay altas temperaturas. Es un mecanismo que se debe de activar de inmediato. Vaya, para eso se hace y se configura un presupuesto. No estoy yo muy de acuerdo a veces que sea de esa manera en cómo se tengan que distribuir los recursos fiscales, pero si ya está dentro de la ley, lo tienes que activar y tienes que tener el presupuesto para hacerle frente. No hay una explicación real como tal. Ayer estaba la Comisión de Energía, ayer se hablaba esto en la Comisión de Energía con unos altos funcionarios de la CFE y no te decían por qué, simplemente decían, oigan, las tarifas de verano para estos ciertos municipios, para estos estados, ¿por qué no se ha activado? No, es que por ahí se dice, hay rumores, ¿no? Que no tienen la capacidad para poder ustedes subsidiar de esa manera o seguir el acuerdo de las tarifas ya preestablecidas cuando hay altas temperaturas o temperaturas medias. Pues no respondieron nada. Se me hizo tristísimo por una parte que no lo hayan hecho. Evadieron la pregunta diciendo, bueno, es que nosotros sí tenemos la capacidad y lo estamos ya implementando. Tal vez yo creo que hace falta un poquito más de técnica legislativa para que no se limite a una respuesta como tal. Pero aquí lo que verdaderamente nace y subyace las dudas que se tienen sobre estos mecanismos es que Tabasco se les benefició con la tarifa eléctrica pues más generosa. Inclusive ni siquiera algunos municipios llegan a la temperatura media para ser acreedores de este tipo de tarifas y les dieron la más generosa. ¿Por qué? No sabemos, pero estoy casi seguro que es una cuestión política porque de ahí viene de esos municipios, por ejemplo, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto, o porque es el estado natal de López Obrador y tal vez pueda recibir la mayor parte de su familia ahí. Puede ser un tema más político que un tema inclusive que tenga que ver con la parte técnica de CFE. Y otra cosa es que, pues evidentemente, los altos consumos en el país, por ejemplo, en Nuevo León, han generado ya apagones. Llevamos 3 días con noticias frecuentes sobre esta circunstancia y es evidentemente una clara señal de la ineficiencia de CFE porque pues se hizo cargo completamente de la transmisión eléctrica y se hizo cargo en el momento donde pues cancelaron las licitaciones para transmisión. Es un monopolio básicamente es un monopolio que no ha podido hacer frente a estas circunstancias, a esta disyuntiva, a esta problemática. Y vaya, lo reitero, me parece más que es un asunto político que más un asunto técnico de CFE. Lamentable, pero así es.
Comprendo, Asal, y es bueno que nos digas por ejemplo, este dato acerca de que podemos exigir como ciudadanos se active como este tipo de subsidio al ¿cómo le llaman? Consumo de verano, a esto que mencionaste ahorita.
La tarifa eléctrica de verano.
Tarifa eléctrica de verano, yo ni sabía que existía eso, ¿eh? O sea, ahorita que tú lo acabas de mencionar me voy enterando. Y de que no lo estén activando y que les esté valiendo queso que lleguen las cuotas altísimas de consumo de luz, pues evidentemente como ellos no sale de sus bolsillos, como ellos al final siguen generando su dinero del sudor de la frente de todos los mexicanos, pues no les importa realmente, ¿no? Digo, no todos los políticos, pero en la mayoría parece ser que así es. La verdad que ahorita que me comentas esto, da hasta coraje, porque sabes, como bien dices, hay familias batallando para poder pagar la comida, el gasto familiar, y todavía que les lleguen cuotas altísimas de luz, porque pues están con este calor insoportable, ¿no? Entonces, tremendo, tremendo esto que mencionas, y lo de que es un monopolio la CFE, también interesante saber eso de que ya en Monterrey son ellos los que se hacen cargo al 100%. O sea, anteriormente sí había posibilidad de que hubieran otras empresas que apoyaran para la distribución para que pudieran brindar el servicio de luz a por ejemplo, Monterrey, y entonces ahora ya solamente es CFE y no se están dando abasto. Eso es lo que entendí, ¿no? Bueno, yo ya no interrumpo porque por ahí veo una manita levantada de mi coadmin, el buen Pedro. Adelante, Pedro.
Gracias, querida Majo. Muy buenas noches, muy buenas noches, mi estimado. ¿Cómo? Espero que estés muy bien y un poco fresco porque este día ha estado horrible de calor. Y precisamente, bueno, la primera parte de lo que hoy estamos comentando de Comisión Federal, efectivamente subieron 7% y cachito las tarifas de energía eléctrica. Y pues bueno, como se canceló el horario de verano, pues también están cancelando, me imagino, todo lo que conllevaba de Comisión Federal de las tarifas eléctricas. Y de las cuestiones de apagones, pues bueno, es algo que ahorita precisamente con este super mega pico de consumo por las temperaturas en prácticamente todo el país, pues ha habido apagones y continuarán los apagones porque ya la capacidad de producción ya está al tope, ya está topada. Y entonces, al no poder dar abasto a toda la energía que se está demandando, a toda la demanda, pues se requiere hacer apagones o cortes parciales en ciertas regiones, en ciertos periodos, para que pues pueda, cuando menos por las demás partes, sí tener el suministro eléctrico. Entonces estos apagones pues van a seguir habiendo, no nada más es Monterrey, y ya se han reportado apagones en prácticamente todos los estados, y así va a estar, y así va a continuar. ¿Por qué? Porque como han comentado, se han limitado todos aquellos planes de generación eléctrica privada, los han limitado, ya no se están generando, no están siendo atractivos, porque como dijeran la REA, pues yo no voy a invertir para que después me lo expropien, ¿no? Entonces, ese es ahorita el problema con Comisión Federal de Electricidad, que pues está. Y en cuanto a los subsidios, pues yo creo que deberíamos, en la medida de lo posible, ir buscando eliminar los subsidios y más bien abrir el mercado, liberar los mercados, para que entonces todos que viéramos, bueno, qué es más económico, seguir comprándole caro a Comisión Federal, comprarle a otro distribuidor o proveedor privado, o incluso yo comprarme mis propios paneles, ventiladores, eólicos, etcétera, etcétera, para yo producir incluso toda o parte de la energía eléctrica que cada uno consumimos. Entonces, los precios otra vez son los que nos dan el margen de poder hacer tomar esas decisiones, y los subsidios pues nos limitan o no nos dejan tomar la decisión adecuada. En cuanto a la reforma, ya recentrándonos a la reforma fiscal, pues sí, efectivamente, yo ya se está viendo que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano ya está publicitando que quieren o que van a hacer que quieren empezar a hacer las pláticas de sus reformas fiscales. Como cualquier otros partidos, pues bueno, lo que van a buscar es precisamente cómo recaudar más, la justificación de, bueno, es que estos impuestos que se van a hacer, si prometimos que no íbamos a hacer más impuestos, pero los impuestos van a ser para los ricos, no para el pueblo, no son para los más ricos, y ya con eso se lo van a querer dorar otra vez la píldora. El SAT quiere saber por todos los medios cuánto ganas, cuánto gastas, para ver si ya pagaste correctamente pagaste correctamente tus impuestos, o utilizar el largo brazo de la ley pues para cobrarte, para encarcelarte, para lo que quieran. Y si eres público, una persona pública, pues incluso para denunciarte públicamente y que lleves y que caiga sobre ti todo el odio de la población porque no has pagado tus impuestos. Sin embargo, ellos no quieren transparentar en qué gastan, cómo lo gastan, quieren cancelar el INAI, Y yo todavía no entiendo cómo ante todo eso la gente todavía no está pensando, los mexicanos no estamos pensando, bueno, pues si no quieres saber en que no quieres que nosotros sepamos en qué gastas, cuánto gastas y cómo lo gastas, pues sabes qué, vamos a hacer una moratoria fiscal y no te pago, ¿no? Debe de bajar los impuestos, pero si deben de bajar los impuestos bajando el gasto público, reducir los impuestos sin bajar el gasto público, o sea, no una falta de austeridad como ya tú incluso nos lo has mostrado, mi estimado, es populista, es nada liberal y además es estúpido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, vamos a llegar a que se incrementa la deuda y que esa reducción en impuestos al final se van a eso que se bajaron impuestos a la larga se van a triplicar, esa baja de impuestos a la larga se triplicaría. Y aquí me acuerdo mucho de las propuestas del Partido Libertario MX, donde incluso se tuvieron muchas y están ahí en YouTube, las conferencias de cómo hacer para proponer un impuesto único, sí, y pues la propuesta básica, ¿no? Es menos gobierno y más libertad. Bueno, pues hasta aquí, mis estimados, es mi comentario. No sé qué puedas ahí, Asael, ampliar o corregirme de lo que he comentado. Muy buenas noches a todos.
Muchas gracias, Pedro. Adelante, Azael.
Hola Pedro, muchas gracias. Un gusto saludarte nuevamente. Sí, varios puntos. El primero es sobre el tema de subsidios. Aquí el problema que yo veo con los subsidios es que prácticamente se sacan a bote pronto de un presupuesto que tenga asignado cualquier administración, ¿no? Y es que si sucede esto, pues sí, hay que soltar el dinero y inclusive para hacer frente a alguna problemática donde sí se necesite un subsidio, se tenga que realizar subejercicios en algunas entidades. Mucho se ha visto, por ejemplo, que se hacen este tipo de prácticas fiscales con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, para poder brindar este tipo de subsidios. Yo he insistido muchísimo hoy en la Cámara de Diputados en que para cuando tú tengas una emergencia, y en este caso que son atípicas, por ejemplo, las altas temperaturas en algunos estados, es que tú alimentes un fondo de emergencia o un fondo de contingencia. ¿Y por qué es mejor esto que sacaron a su sitio de inmediato? Es mejor porque tú alimentas, digamos, una bolsa de ahorro cuando hay una época expansiva de crecimiento económico, digan por ahí las vacas gordas. Tienes dinero, recaudas más, la dejas en una bolsa y en el momento donde haya una contingencia, echas mano de esta para que tú también no te veas insolvente y hacer frente con el presupuesto que tienes en el momento. Son muy útiles estos fondos de contingencia o estos fondos de emergencia. He insistido mucho en que debe de haber una más amplia creación de estos y una alimentación una vez creado. Esto podría ser muy útil en primera instancia para hacer frente a las necesidades de la sociedad cuando hay circunstancias abruptas o atípicas en nuestro país. Y en segunda instancia, porque proteges y blindas a las finanzas públicas y no estar gastando de forma, digamos, cortoplacista y de forma no tan planeada. Y una evidente, una alimentación de un fondo de contingencia te podría ayudar a mitigar esos efectos. Eso por primera instancia. La segunda instancia es que efectivamente no se plantea como tal una reforma que ayude al crecimiento económico o que sea dinamizador del desarrollo económico. Siempre se ve con los ojos a la reforma fiscal para aumentar la recaudación. Me extraña muchísimo, por aquí hay un economista, aquí en México tenemos un economista muy reconocido, Urguía, que recientemente decía que ese era el problema en México de porque no teníamos una mayor recaudación. Vaya, es que no es el tema de recaudar más. Yo sé que estamos comprometidos con un presupuesto programable y un presupuesto no programable, por ahí el no programable, que es el de pensiones que hablábamos ahorita, que representa el 15% del presupuesto de egresos de la federación, es muchísimo dinero. Yo sé que tenemos que hacer frente a esa problemática, a esa bola de nieve que se nos viene y que por lo tanto tenemos que tener cierta recaudación para que no se nos venga un problema de deuda. Sin embargo, por otro lado, es que si tú sigues apretando a todas las personas que estamos dentro de la actividad económica, en algún momento, pues vaya, no vas a tener ni qué recaudar. Tienes que ver por las dos aristas. Tal vez no puede ser tan liberal como a nosotros nos gustaría, como un supply side economics regido completamente por la curva de Laffer, como un flat tax, pero sí tenemos que empezar a dar miras que una política fiscal puede ser una herramienta altamente competitiva para el crecimiento económico. Una de las mayores ventajas que tienen este tipo de políticas que se proponen desde el lado liberal, vaya, no, tal vez no desde el lado liberal, sino ya comprobada científicamente por la teoría económica, es que en primera, la mayor virtud de este impuesto, como podría serlo un impuesto plano, digamos, como se los comentaba, si dejamos al 10% la tasa del impuesto sobre el valor agregado, es que esta tiene sencillez en primera instancia. Todos los ingresos son gravados con una misma tasa, con lo que se simplifica el esquema tributario, la tramitología es más sencilla y no implica enormes esfuerzos a la hora de calcular los impuestos, porque vaya, es una tarifa plana. Por otra parte, también hay menor costo de administración. Esto también es válido para los propios contribuyentes que emplean menos esfuerzo en un sistema tributario simplificado, que ese es el objetivo, a mi consideración, que debe recaer sobre una reforma fiscal. Tercera, por la facilidad que tiene. Existen pocos estímulos para evadirlo y un mayor control por parte del gobierno. Si fuera el IVA, vaya, es muy difícil que lo podamos evadir. Mucho, muy, muy complicado. No opera de la misma forma como si fuera un impuesto directo como es el ISR. Los defensores afirmamos que dicho impuesto es un estímulo a las inversiones. Esto está comprobado. En algunos países han bajado o han dejado un impuesto plano y han aumentado su inversión y han aumentado su recaudación, ¿no? Con lo que generan mayor dinamismo, habrá mayor crecimiento económico y posiblemente aumente la recaudación, que se ha comprobado, a reserva de que se aplique mal, porque han habido algunas administraciones, sobre todo ahí en Estados Unidos, que han llamado esta retórica de que se utilizan estas políticas fiscales sobre las curvas de Laffer, sobre el flat tax o sobre el supply side economics, donde efectivamente reducen los impuestos, sobre todo corporativos o a las empresas, pero no reducen el gasto público. Evidentemente, en el corto plazo te vas a quedar con menos lana, pero si tú sigues gastando al mismo ritmo, te vas a endeudar. Es una circunstancia que ha llevado a una deuda histórica en Estados Unidos. Y cuando se habla desde los medios, se habla desde los micrófonos, que este problema deriva porque tú quisiste seguir una política de las que estamos comentando, pues la ensucias y por eso vienen pues los malos comentarios. Entonces, vaya, se tiene que seguir, si bien no como una regla, sí estrictamente como lo dicta la evidencia empírica en otros países. También se supone que al eliminar exenciones y variados regímenes de tributación y al existir menos evasión, se amplía la base tributaria, por lo que las tasas que se apliquen podrían ser menores. Y por último, una tasa baja y un sistema tributario sencillo no son necesariamente menos dinero para el gobierno, como lo dicta la curva de Laffer. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a producir más, en primera instancia porque incentiva la reinversión de las utilidades, del beneficio o del mismo dinero, y a pagar sus impuestos cuando el sistema es simple y los impuestos son bajos. Entonces, hay numerosas ventajas sobre este tipo de sistema. Entendamos nuevamente que no se puede aplicar como tal en regla aquí en México por el presupuesto ya comprometido que tenemos en muchos años, que necesitamos de una mayor tributación, de una mayor recaudación, pero sí podemos ya empezar a utilizar tintes y miras de mayor crecimiento económico de largo plazo. Si lo seguimos viendo de corto plazo, que son prácticamente las próximas elecciones, y que de esa forma tenemos que distribuir el dinero, pues básicamente estamos perdidos por una parte y nos vamos a endeudar más.
Muchas gracias, Asael. Y bueno, así es como vamos teniendo una claridad y entendiendo más a detalle el por qué estos cuentos que a veces nos quieren vender, sobre todo la clase política, en cuestión de la recaudación de impuestos y cómo nosotros debemos de estar preparados y sobre todo informados para que no nos metan gol al momento de que nos digan con palabras bonitas de no se preocupen, esto de aumento de impuestos no les va a afectar a las familias comunes, al trabajador, solamente es para los ricos. O sea, siempre veamos que todo es una cadena. O sea, mientras, y algo que me gustó mucho que dijiste, Asael, es de mientras no en la reducción no sea para que se reduzca el gasto público y que se reduzcan los sueldos de burócratas o se reduzcan los, ¿cómo se llaman? Las secretarías y tantas, ahorita que están creando secretaría para devolverle al pueblo bueno y inocente lo robado y ese tipo de cosas, que en realidad están creando cada vez más burocracia, donde hay más gente comiendo del erario público y a nosotros mientras nos siguen atorando cada vez con más impuestos, ¿no? Entonces, creo que este es un buen ejercicio de reflexión y les comento aquí en la parte de arriba ya está el link del artículo que escribió Asael, está en la página de mexicolibertario.org /thinkfreedom. Ahí pueden checar el artículo que pues escribió nuestro querido economista y pues lo pueden leer. O si son más auditivos, pueden escuchar este Twitter Space aquí en nuestro perfil o esperar unos cuantos días y lo estaremos publicando en formato podcast en nuestro podcast Pensar Libertad. Bueno, estamos llegando al final de este Space. Asael, ¿te gustaría invitarlos, comentar algo acerca de tu trabajo? Adelante, es el momento.
Gracias, Majo. Ya una última observación y es algo más a título personal, es que para el siguiente periodo legislativo posiblemente este sea el tema de la agenda legislativa que se va a manejar en el Parlamento. Una modificación al sistema tributario y vaya, yo personalmente me debo a esa responsabilidad que en su momento tratar de plantear y de incentivar y de negociar tal vez con las fuerzas legislativas para que salga un trabajo de este tipo de índole. Yo sé y soy vivo en la realidad de que posiblemente algo así no va a pasar por la planadora que tiene Morena, pero vaya, si a este tipo de trabajo se les da la comunicación, se le da la comunicación en medios, se le da la expresión ante la gente y es comunicativo en el país, puede empezar a generar alguna argulla en el pensamiento de las personas. Entonces, personalmente, esperemos que podamos sacar un trabajo relacionado con algo como el supply side o como lo es la economía de la oferta y que pueda ser ya comunicada con la ciudadanía. Eso por una parte. Y por otra, pues les agradezco mucho que hayan podido acompañarnos y estar un rato hablando de estos temas que a veces sí suelen ser un poco técnicos o algo complicados, pero no tienen ningún desperdicio y nos ayudan mucho a entender la realidad de este país y la vida pública a la que nos vamos a enfrentar en algunos años, que desafortunadamente a nuestros pronósticos no es del todo bueno, pero vaya, con información y con conocimiento podemos enfrentarla de mejor manera. Y una tercera observación, pues invitarlos a que nos lean en la página de mexicolibertario.org, donde, como ya lo he comentado, tengo la oportunidad de escribir con otro gran economista como Sergio Adrián, el cual exhibimos y tratamos de colgar trabajos que puedan ayudarnos a entender más esta ciencia a veces tan complicada o tan difícil de entender como es la economía, pero a final de cuentas es muy bella y que nos ayuda a velar mejor por nuestra vida. Y pues nada, agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros.
Muchas gracias, Asael, y muchas gracias a todos nuestros escuchas. Fue un gusto haber estado con ustedes y pues nos escuchamos la siguiente semana en estos miércoles libertarios. Ayúdenos a compartir, ayuden a que esta información le pueda llegar a más personas, a más ciudadanos. Entre todos nos podemos informar y pues recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima y bonita noche.